Consultorio de Fondos de Inversión, 10 y 37 minutos de la mañana, hoy con Félix González, socio director general de Capital Familiar EAFI. Félix, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días.
Hola, Rubén, buenos días, encantado de saludarte.
¿Ha tocado de vacaciones o todavía no?
Unos días, hace unos días, y espero poder coger otros días también en el mes de agosto. Ya veremos a ver cómo van los mercados, si nos dejan.
¿Cómo van a ir los mercados? ¿Qué esperas? ¿Cuál es el panorama?
Bueno, el mes de agosto ya sabes que siempre es un periodo extraño, ¿no?, para los mercados. La liquidez se reduce mucho, hay muchos actores que desaparecen del mercado, los mercados pierden liquidez y cualquier noticia, ya sea positiva o negativa, pues tiende a ser amplificada con movimientos más grandes de lo habitual. Hemos tenido meses de agosto, como recordarás, en años pasados, donde ha sucedido de todo, desde subidas importantes hasta caídas también muy significativas en muy pocos días. No recuerdo un mes de agosto, creo que fue el 2015, que en los primeros 5 días del mes la bolsa cayó como un 20, un 25%, si no recuerdo mal, ¿no? Así que hay que estar preparado en agosto para que pueda pasar de todo. Ya digo que tanto la alza como la baja, y más en este mercado en donde, bueno, pues la psicología del mercado ahora mismo es muy muy especulativa, muy muy alejada, ¿no?, de la realidad fundamental cada vez más, ¿no? Y eso quiere decir que la burbuja especulativa que creemos que estamos viendo en estos últimos meses, especialmente en las últimas semanas en las bolsas en general, todavía puede seguir inflándose durante el mes de agosto o ante cualquier noticia, pues que explote definitivamente, ¿no? A mí lo que me preocupa fundamentalmente no es tanto el corto plazo, sino esa divergencia cada vez mayor que existe entre esa realidad fundamental, entre el mensaje, ¿no?, y las perspectivas que los propios bancos centrales están tratando de transmitir al mercado y que el mercado siga mirando para otro lado, ¿no? Yo creo que ese exceso de liquidez que hay en el sistema como consecuencia de las intervenciones masivas llevadas a cabo por los bancos centrales después de la crisis financiera de 2007-2008 está alimentando, ¿no?, no solo esas tasas de inflación en la economía real, sino también una inflación de activos que cada vez es más peligrosa. Y fíjate que los bancos centrales, para nuestros oyentes, en política monetaria, la gestión de la política monetaria tiene dos vías, ¿no?, lo que llamamos la vía precios y vía cantidades. Vía precios significa subir el coste del dinero, el precio del dinero, los tipos de interés. Eso lo han hecho los bancos centrales de manera muy agresiva en el último año. Y apenas ha tenido impacto sobre la inflación o muy 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 escaso, ¿no? Pero falta la otra parte, que es lo que los economistas llamamos vía cantidades, que es lo que yo creo que está haciendo que la política monetaria no esté funcionando como hemos visto en otras ocasiones, en otros ciclos. Me estoy refiriendo a antes del año 2007, ¿no? Es decir, esas inyecciones de liquidez tan masivas, esa liquidez sigue en el sistema. De hecho, por ejemplo, una consecuencia de este efecto es que los bancos comerciales occidentales no están remunerando los saldos en cuenta, precisamente porque no tienen ninguna necesidad de hacerlo, porque están inundados de liquidez, ¿no? Y mientras los bancos centrales no retiren de forma importante esa liquidez que han inyectado en el sistema, yo creo que van a tener muy muy complicado el controlar la inflación y, sobre todo, el mantener la eficiencia del mecanismo de transmisión de sus decisiones de política monetaria a la economía real. Así que tenemos un panorama bastante complicado desde el punto de vista macroeconómico de cara a los próximos meses.
Y panorama complicado desde el punto de vista macro, que para la hora de invertir está orientado a que invertamos a través de qué productos, que sería interesante al mínimo para estar protegidos.
A ver, nosotros lo que venimos abogando en las últimas semanas y los últimos meses con carácter general es mantener pocas posiciones o ninguna posición estratégica a medio y largo plazo, porque a medio y largo plazo ahora mismo se ha convertido en un horizonte muy, muy incierto, ¿no? Como también, de hecho, reconocen los propios bancos centrales, ¿no?, que dicen que no tienen claro cómo va a evolucionar ni la inflación, ni el crecimiento, ni el empleo en los próximos trimestres, ¿no? Hay mucha divergencia entre sus propias previsiones, ¿no?, entre los miembros de los propios consejos de los bancos centrales. Y recordemos, por ejemplo, que en el caso de la Reserva Federal estamos hablando de la institución mundial que tiene mayor potencia de análisis y mayor información. Incluso alguna información que ellos disponen ni siquiera es pública, es privada para ellos, ¿no? Y ellos mismos insisten en que la visibilidad es prácticamente nula de cara a los próximos trimestres. Por lo tanto, mantener posiciones estratégicas, cuando hablo de posiciones estratégicas estoy hablando de diseñar una política de inversión a 3-5 años vista en este entorno, para mí me parece una temeridad y una quimera, ¿no? Porque el entorno puede cambiar drásticamente de un día para otro. Así que nosotros estamos enfocando fundamentalmente en posiciones tácticas, en sacar unos cuantos puntos de rentabilidad a posiciones muy específicas, no a través de fondos, sino posiciones individuales, coger el dinero y salir corriendo, ¿no? Y estar cerca siempre de la puerta de salida del mercado por si el mercado se diera la vuelta en cualquier momento, ¿no? Y como te decía, con carácter general, un sesgo de prudencia en el diseño de las carteras, con riesgo riesgos muy controlados y muy contenidos en todo momento. Es decir, irte a dormir todas las noches sabiendo lo máximo que puedes perder y nunca pasándote de ese presupuesto de riesgo que te permita dormir tranquilo todas las noches, pase lo que pase durante la noche o al día siguiente en el mercado, ¿no? El mercado está dando oportunidades, eso es cierto, es decir, que con estos rangos que nos estamos moviendo y además que está viendo rotaciones sectoriales y por valores, etcétera, que nos permiten pues prácticamente todas las semanas tener ideas que aprovechar y además algunas de ellas con recorridos significativos de varios puntos porcentuales, pero mucho cuidado porque ya vimos, por ejemplo, la semana pasada, antes de que el Banco de Japón se reuniera, el solo rumor de que podría cambiar de forma drástica su política de control de la curva de tipos en Japón provocó una caída de más de un 3 y pico% desde máximos a mínimos en las sesiones occidentales. Es decir, que cuidado que en estos niveles el mercado está aguantando estos precios, yo creo que cogido por alfileres, y cualquier sorpresa puede hacer que caigamos varios puntos de la noche a la mañana, ¿no? Varios puntos porcentuales, me refiero.
Vale. Vamos con las consultas. 915331851, WhatsApp 609224716. Nos preguntan ahí, mira, por Asia, por Japón en concreto, y por dos fondos. ¿Cómo ves el BBVA Japón o el BBVA Emergentes?
Bueno, ninguno de los dos son fondos que inviertan en ninguno de los dos mercados, ni el de Japón ni el de Emergentes, y que lo hagan con una calidad destacada, ¿no? Hay mejores fondos para invertir en ambos mercados, ¿no? Pero en conjunto el mercado ahora mismo japonés, en algunas otras ocasiones hemos comentado, Rubén, tú y yo, que en Japón se ha hecho el experimento de política monetaria más bestial de toda la historia, ¿no? También en Europa y en Estados Unidos, pero Japón ha sido brutal comparado con Estados Unidos y Europa, y lo sigue siendo, porque de hecho es el único banco central que apenas ha modificado todavía su política monetaria. Los cambios que vimos la semana pasada fue simplemente flexibilizar un poquito el rango de movimiento del tipo de interés del bono a 10 años, desde hasta un máximo del 0,5 hasta el 1. Hoy ya se han visto obligados a anunciar una intervención de emergencia para acotar el margen de subida de ese tipo de interés durante toda esta semana en ese 1%. Es decir, que en cualquier momento la se les puede ir de las manos, ¿no?, al Banco de Japón. Y luego tenemos un entorno, tanto en Asia como a nivel internacional, de crecimiento claramente a la baja, especialmente visible ya en el caso de Europa. Es sorprendente, por ejemplo, como una de las, creo que es ahora mismo la cuarta economía más grande del mundo, la economía alemana, que ha entrado en recesión técnica, que tiene los tipos de interés más altos de los últimos 15, 20 años, con una inflación absolutamente desbocada, prácticamente 3 veces por encima del objetivo oficial, y que esté su bolsa en máximos históricos. Es que no tiene ningún sentido desde el punto de vista fundamental, ¿no? Nosotros los economistas en este sentido, y los profesionales, creo que en este sentido estamos muy muy desconcertados o desorientados, ¿no?, por ese gap tan bestial, incluso en algunas variables. Esa divergencia entre lo que nos dicen los fundamentos y lo que estamos viendo que cotiza el mercado ha alcanzado ya en parámetros prácticamente históricos, ¿no? Entonces, en el caso de Japón es lo mismo, ¿no? Y creo que ahí la burbuja financiera está hinchada, y de hecho es uno de los mercados que yo tengo en el punto de mira de cara a los próximos días y las próximas semanas, no para comprar, sino para abrir cortos, es decir, para abrir una posición corta, porque creo que la caída del mercado japonés puede ser tan vertical como ha sido su subida en los últimos meses. Por lo tanto, yo no tomaría posiciones en este mercado ahora mismo, y desde luego no a través de los fondos que comentaba nuestro oyente.
Vale. Javier, buenos días.
Muy buenos días. Bueno, al señor Don Félix González, buenos días. Quería preguntarle algo. Acaba de decir que los mercados están cogidos con alfileres. En este momento están situados en una banda muy muy alta, excesivamente alta seguramente, de complacencia. Y entonces estoy pensando en pasar a monetarios los cuantos fondos que tengo en este momento, pero los tengo en euros, en dólares y en libras. Entonces, ¿me podrías dar algunos que a usted le interese, aunque le guste, en estas tres divisas, diferentes para poderlos cambiar?
Muy bien. Gracias.
Bueno, vamos a ver, en euros, sí, muchísimas gracias, don Javier. Vamos a ver, en euros, a ver, yo haría un consejo primero general. En un entorno de incertidumbre como en el que estamos, y siendo inversores europeos, cuando nosotros buscamos seguridad o protección del patrimonio, yo procuro moverme de fondos monetarios en cualquier divisa o en cualquier posición de fondos originales, ya sea renta variable o renta fija. A la hora de buscar protección, me refiero, me muevo a fondos monetarios en euros. Es decir, no quiero asumir tampoco riesgo de divisa en ese caso, ¿no? Entonces, si buscamos un movimiento defensivo, ante lo que pueda pasar, ante esa incertidumbre en las próximas semanas y de cara al inicio del nuevo curso en septiembre, yo preferiría moverme íntegramente a un fondo monetario en euros para tampoco asumir el riesgo de divisa. Y en este caso, mi fondo preferido por costes sería, porque es uno de los más baratos en estos momentos, es el Aberdeen Standard Liquidity Fund en euros, ¿vale? Ahí, en este mismo fondo y en otros fondos, por ejemplo, en el caso de la Mundi, también el Amundi Cash, ¿no? Tenemos también las clases en euros y la clase en dólares y en libras. Es decir, cualquiera de ellos se podría utilizar. O bien por el lado de Aberdeen, que es ahora mismo una de las gestoras más baratas en fondos monetarios, como por el lado de la Mundi, tenemos las clases en diferentes divisas, ¿no? Pero insisto en ese pequeño matiz, por si a don Javier le pudiera y a otros oyentes les pudiera resultar útil. Cuando buscamos de protección, hay que tener también cuidado con el riesgo de divisa, porque dejar el riesgo de divisa abierto al final en un fondo monetario que a lo mejor en Europa nos va a dar pues en torno al 3% a un año vista, como saben nuestros oyentes, la divisa se puede mover en una semana mucho más de un 3% y comerse toda la rentabilidad de un fondo monetario en un año. ¿Vale? O sea, si buscamos protección, cuidado también con el riesgo de divisa.
Vale. Mira, precisamente a raíz de la consulta que nos hacía Javier, pregunta a otro oyente en el WhatsApp en este caso, dice, quiero reducir el riesgo de mi cartera. ¿Y podría el analista explicar por qué es buen momento aún contratar un fondo monetario? Lo pregunto porque hay muchos analistas, dice, que hablan de aumentar renta fija a largo plazo. Y si es así, ¿qué le parece el Groupama Enterprise para comprarlo hoy mismo?
A ver, es que son cosas completamente distintas. No, yo no creo que aún sea el momento. Es que todavía, es que estamos en el momento oportuno. Estamos prácticamente en zona de máximos en los principales índices bursátiles, tanto en Europa como en Estados Unidos, o el caso, por ejemplo, de Japón. Los emergentes no lo están haciendo bien y no creo que lo vayan a hacer bien tampoco en las próximas semanas y meses, pero, por ejemplo, en el mercado japonés, en el mercado europeo y en el mercado americano, quitando el Russell 2000, pero en el Nasdaq y en el S&P 500 de los índices americanos, estamos prácticamente en zona de máximos, ¿no? De máximos locales, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que para aquellos que coincidan un poco con nuestra visión de que el mercado se encuentra en una situación vulnerable y peligrosa, es el momento todavía de ir a monetarios. Necesitamos todavía tiempo, no es que lleguemos tarde, ¿no? En cuanto a la renta fija a largo plazo, no creo que sea el momento todavía de invertir. Hemos visto además cómo han repuntado otra vez, y en esto nos ha dado la razón el mercado ya, ¿no? Las rentabilidades de mercado de la deuda pública, tanto en Europa como en Estados Unidos, pero especialmente en Estados Unidos, que llegamos a estar otra vez pues cerca del 3,25, 3,30 hace apenas unas semanas y volvemos a estar otra vez en la zona del 4%. Yo creo que todavía sigue habiendo recorrido al alza. Creo que la última parte del año en términos de inflación y de tipos de interés va a volver a ser complicada y creo que vamos a romper la barrera de ese 4% al alza en Estados Unidos. Es decir, recordemos a nuestros oyentes que la subida de los tipos de interés de mercado va en paralelo con una bajada de las cotizaciones de la renta fija, es decir, es la cara B de ese proceso y por lo tanto eso significa que esperamos pérdidas adicionales también en los mercados de renta fija. Por los dos factores que influyen en la valoración de la renta fija, tanto por el riesgo de duración, es decir, por la sensibilidad de los precios a la subida de los tipos de interés, como por el riesgo de crédito, porque en la medida en que la economía, el ritmo de crecimiento de la economía se vaya desacelerando, el riesgo de solvencia de las compañías emisoras va a ir en aumento y por lo tanto los spreads se van a ampliar. Eso significa que los tipos de interés también van a subir por el lado del riesgo de crédito. Es decir, los precios de la renta fija también van a caer por el lado del riesgo de crédito. Entonces, no sería el momento de comprar renta fija. Y el fondo de Groupama Enterprise, si no recuerdo mal, no es un fondo de renta fija, es un fondo de renta variable. Por lo tanto, no tiene nada que ver con este riesgo, es decir, con esa reducción de riesgo, sino que seguiríamos manteniendo en ese fondo un riesgo elevado, un riesgo de exposición cíclica en este caso.
Pregunta Juan de Madrid, ¿qué fondos hay interesantes de deuda pública y privada de 0 a 3 y 4 años?
A ver, yo ahí lo que haría estaría en un fondo con una capacidad de gestión más activa, ¿no? Es decir, que el fondo pueda moverse con flexibilidad en función de las circunstancias de mercado, ¿no? Y en este caso el fondo que nosotros estamos utilizando y que más nos gusta en estos momentos es el DNCA Invest Alpha Bonds, ¿vale? Que tiene en estos momentos un riesgo de duración baja, es decir, estaría trabajando dentro de ese rango de riesgo y con una calidad crediticia, es decir, con un riesgo de crédito también bajo, pero además es que el equipo gestor por folleto del fondo tiene mucha flexibilidad para ajustarse a una a un cambio en las circunstancias de mercado. Es decir, que si en un momento determinado nuestra visión de mercado de renta fija se revelara equivocada y el mercado diera una luz verde para entrar, estos gestores podrían cambiar su estrategia de inversión radicalmente de la noche a la mañana. Por lo tanto, repito, sería el DNCA Invest Alpha Bonds. Lo que pasa es que invierte hace una gestión activa en títulos de renta fija pública, deuda pública, ¿no? Y de ahí que su calidad crediticia sea elevada, ¿no? Es un fondo de mucha calidad crediticia.
Venga, vamos con otra vez, si nos da tiempo alguna más. Nos dice este oyente que están pérdidas con estos fondos y debería cambiarlos a otros de renta fija. Nos da estas dos opciones, los que está con pérdidas, el PICTEC USD Government, HP, y el Bontobel Euro Corporate Bond, también clase B.
A ver, es la misma pregunta y resumo rápidamente para que nos dé tiempo. Es que estamos en una dinámica bajista del mercado desde hace ya bastantes años y que creo que todavía no ha finalizado, y por lo tanto tanto el primero como el segundo son dos fondos con una sensibilidad clara a la evolución del mercado de renta fija, y en la medida en que estemos acertados para la segunda mitad del año y que los mercados de renta fija sigan cayendo, estos fondos lo seguirán haciendo mal. Si quiere protegerse en esos fondos, yo me iría o a fondos de una duración más corta, como hemos comentado, el DNCA Invest Alpha Bonds, o incluso, como comentábamos a don Javier al principio de mi intervención, irnos a fondos monetarios, esperar unas semanas, unos meses ahí, y luego ya veremos a ver cómo evoluciona, cómo encaramos el inicio del nuevo curso a la vuelta del verano. Y pasar este mes de agosto al menos con tranquilidad y sin estar ahí sometidos a esta volatilidad del mercado.
Vale, venga, una más. Nos dice José Manuel que la parte de renta fija de mi cartera, que representa sobre el 30% total, está compuesta por los siguientes fondos: el PIMCO GIS Income, el Schroeder Euro Corporate Bond y el Lazar Credit Opportunities.
Son tres pedazos de fondos, o sea, los tres fondos, de hecho, están en nuestra lista de fondos preferidos. Muy buenos fondos con una gestión a medio y largo plazo extraordinaria. El problema es el entorno de mercado, de nuevo, ¿no? Es decir, que por ejemplo, el fondo de Lazar, que a nosotros es un fondo que nos encanta, lo está haciendo bastante mal este año, ¿no? Entonces, si ese oyente, ese nuestro oyente, no tiene una urgencia por disponer de ese dinero, si puede aguantar a medio y largo plazo, yo no lo sacaría de cartera. Creo que son unos fondos que a medio y largo plazo les van a dar buenos resultados, pero que tenga en cuenta que posiblemente todavía le quedan algunos meses de sufrimiento y de resultados relativamente negativos en los tres, por lo que hemos comentado anteriormente. Pero son tres muy buenos fondos.
Pues lo dejamos aquí. Félix González, socio director general de Capital Familiar y AFI, gracias por acompañarnos en este consultorio.
Un placer siempre.